Letra y Música en América Latina, programa número 67 para el IMER.
IMER presenta. Letra y Música en América Latina, un programa del Instituto Mexicano de la Radio, producido por René Villanueva.
Lori había pasado de la religión de su infancia a una no religión, y ahora había pasado a algo más amplio. Llegó al extremo de creer en un Dios tan vasto que era el mundo con sus galaxias. Eso lo había visto ella el día anterior al entrar sola en el mar desierto. Y a causa de la vastedad impersonal era un Dios al cual no se podía implorar. Lo que se podía hacer era agregarse a él y ser grande también. En compensación, ya que no podía en el dolor dejar de implorar, había aprendido de un día para otro a implorar misericordia y fuerza para sí misma, pues ella no era tan vasta, ni impersonal, ni inalcanzable, y obtenía la misericordia suficiente por lo menos para recuperar el aliento. Su dolor de vida había adquirido la forma de no poder esperar más sin angustia la llamada de teléfono de Ulises. Ella misma solo le había llamado algunas veces. Esta vez estaba aún más ansiosa por encontrarse con él. Quería que de algún modo él conociera su baño en el mar de madrugada. Pero el teléfono estaba mudo, y Lori tenía miedo de perder, por falta de comunicación, los pasos que había avanzado. Era el día en que se haría el cóctel de la dirección de los cursos primarios en el Museo de Arte Moderno, antes de empezar las clases. No iría. Esperaría la posible llamada de Ulises. Pero las horas pasaban e intuyó que él no la llamaría. Se acordó de que había sido en un cóctel donde había encontrado a un hombre que llegó a ser su amante durante algunos meses, y pensó que tal vez debería ir a ese cóctel y conseguirse otro hombre para liberarse de la idea de Ulises. Sentía que la vida huía de nuevo entre sus dedos. En su humildad olvidaba que ella misma era fuente de vida y de creación. Entonces salía poco, no aceptaba invitaciones. No era mujer que se diese cuenta siempre de cuando un hombre estaba interesado en ella, a menos que él lo dijera. Entonces se sorprendía y aceptaba.
Se ha perdido conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo. Y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.
Siguió un largo y tenebroso invierno. Así Lori recitó a los chicos en clase y ellos comprendieron por qué el frío los acurrucaba en sí mismos y no había cómo combatirlo. Eran chicos pobres casi en su mayoría y no tenían abrigos suficientes. Lori usó la mensualidad del padre para comprar a cada chico de su clase un pullover grueso de lana y todos rojos para calentarles la vista al mismo tiempo que impedía que los labios se les pusieran morados del frío que venía también del piso de cemento desnudo, en aquel invierno más frío que los otros. Lori entraba, ella misma abrigada, con los chicos. Las voces en el aula eran múltiples, y enseñaba segura de que los niños y las niñas iban a guardar lo que ella enseñaba para más tarde, cuando pudieran entender. Así les habló de que aritmética venía de ritmos, que es ritmo, que número venía de gnomos, que era ley y norma, norma del flujo universal del niño. Era demasiado temprano para decirles eso, pero gozaba con el placer de hablarles. Quería que ellos supieran, a través de las clases de portugués, que el sabor de una fruta estaba en el contacto de la fruta con el paladar, y no en la fruta misma. No había aprendizaje de cosa nueva. Era solo el redescubrimiento. Y llovía mucho ese invierno. Entonces usó la otra mensualidad del padre y buscó. Con qué placer andaba por las tiendas buscando hasta encontrar. Y buscó y compró para todos los alumnos y alumnas de su clase paraguas rojos y medias de lana roja. Así era como ella incendiaba el mundo. Ulises la buscaba poco. Sin pretender darle una explicación de su comportamiento, dijo por teléfono que ese año tenía un grupo excepcional al que enseñar, que le pedía respuesta a todo y que le obligaba con duro placer a pensar más y a estudiar más. Pero un sábado por la mañana, mientras ella estaba en la cama sin coraje para enfrentarse a la temperatura fuera de las mantas, sonó el teléfono. De un salto fuera de la cama, pero femeninamente dejó como siempre sonar el teléfono algunas veces más para no demostrar su avidez en el caso de que fuera Ulises. Era Ulises. Y preguntaba si quería almorzar en la floresta de Tijuca. Ella se controló para no gritar que sí. ¿Hoy? Dijo disimulando.
Paso con el coche por ahí a la 1:00 p.m.
Yo te quiero libre, libre y con amor, libre de la sombra, pero no del sol. Yo te quiero libre, como te viví, libre de otras penas y libre de mí. La libertad tiene alma clara y solo canta cuando va batiendo alas. Vuela y canta. La libertad nació sin preciosa sé. Yo te quiero libre, libre de verdad, libre como el sueño de la libertad. La libertad nació sin dueño, y yo quién soy para colmarle cada sueño, y yo quién soy para colmarle cada sueño.
Ni necesitaba pensar en lo que se iba a poner. Lo sabía ya. Iría con la falda de lana a cuadros y el pullover rojo que también había comprado para ella cuando comprara los de los chicos. No necesitaba su propio paraguas rojo, ya que Ulises la recogería en la puerta de casa, lo que era una pena. Su paraguas rojo al abrirlo parecía un pájaro escarlata de alas transparentes abiertas. Entonces decidió que saldría de casa 15 minutos antes de la una, para esperarlo con el paraguas rojo abierto. Y así la encontró él, y la miró con admiración. Estaba extravagante y bella. En silencio dieron vueltas por las calles hasta llegar a la floresta, cuyos árboles estaban más vegetales que nunca, enormes, alianados, cubiertos de parásitos. Y cuando la densidad orgánica de las plantas y altas malezas y árboles más pareció cerrarse, llegaron a un claro donde estaba el restaurante, iluminado a causa de la oscuridad del día. Todavía no se habían hablado. Él la llevó hacia un salón donde había una chimenea encendida, mientras iba a encargar el almuerzo en la sala del restaurante. Enseguida volvió, trayendo el mismo 2 vasos de vino tinto en la mano. Bebiendo vino despacio, esperaban que el camarero viniera a avisarles que la comida estaba lista. Ellos dos eran los únicos clientes. Nadie parecía haber querido arriesgarse con el frío y la lluvia fina que caía sin cesar. Mirando el fuego de la chimenea, ella le dijo: ¿No es extraño que nunca te haya preguntado dónde vives?
¿Estás preguntándolo ahora entonces? Vivo en la calle Condelaje, en La Gloria, en una casita pequeña y muy antigua, heredada de mi tatarabuelo. Se llama Villa Mariana. Tiene un portón de rejas de hierro oxidado que cruje cuando se abre, y después viene la escalinata, porque en la zona de La Gloria las calles tienden a subir hasta que van a parar a Santa Teresa. ¿Sabes dónde es?
No.
Está cerca del reloj de La Gloria. Cuando estoy en casa, oigo cada 15 minutos una especie de campanada translúcida del reloj que canta despacio marcando el tiempo. Es muy bonito.
No es una zona de prostitución. Él sonrió.
Sabes inesperadamente las cosas. Lo es, desde hace mucho tiempo. Pero ya no está en su momento culminante. Y si estás queriéndolo saber, ninguna prostituta entró jamás en Villa Mariana.
Después fueron a comer y pasaron a la sala del restaurante.
Entre dos era que pasaba un ángel que les robaba la voz, y hubo tal silencio el día que nos tocaba olvidar que de tal suerte yo todavía no terminé de callar. Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual. Pero la noche es traviesa cuando se teje el azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor. O pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. Era el más terrible, el implacable, el más feroz. Ahora comprendo en total este silencio mortal. Ángel que pasa, besa y te abraza. Ángel para un final.
Se sentaron, y el pudor previo ya la había invadido ante la idea de que contaría su entrada solemne en el mar, pues había sido más un ritual que...
¿Qué?
¿Yo? Dijo ella, pero enmudeció. Se había emocionado para poder hablar.
¿Sí?
La alentó Ulises, inclinándose hacia adelante porque había intuido que ella diría alguna cosa importante. Entonces... Como lanzándose, sin pensar en un abismo, Lori dijo: un día yo fui de madrugada al mar sola. No había nadie en la playa. Entré en el agua. Solamente había un perro negro, pero lejos de mí. Él la miró con atención. Al principio como si no entendiera qué significado extraordinario podía haber en esa declaración emocionada. Finalmente... Como si hubiese comprendido, preguntó despacio.
¿Te gustó?
Me gustó, respondió con humildad. Y de vergüenza sus ojos se llenaron de lágrimas que no caían. Solo hacían que pareciesen dos charcos colmados.
No,
se corrigió después buscando el término exacto.
No es que me haya gustado. Es otra cosa.
Mejor o peor que gustar.
Fue tan diferente que no puedo comparar.
Él la examinó un instante.
Lo sé,
dijo después. Y agregó simple:
te amo.
Ella lo miró con ojos oscurecidos, pero sus labios se estremecieron. Quedaron en silencio por un momento.
Tus ojos,
dijo él, cambiando totalmente de tono.
Son confusos, pero tu boca tiene la pasión que hay en ti y de la que tú tienes miedo. Tu rostro, Lori, tiene un misterio de esfinge. Descíframe o te devoro.
Ella se sorprendió de que también él hubiera notado lo que ella veía de sí misma en el espejo. Mi misterio es simple. No sé cómo estar viva.
Es que tú solo sabes, o solo sabías estar viva a través del dolor.
Eso.
¿Y no sabes cómo estar viva a través del placer?
Casi ya lo sé. Era eso lo que te quería decir.
¿Todavía no te has acostumbrado a vivir?
Preguntó Ulises con intensa curiosidad.
No.
Entonces es perfecto. Eres la verdadera mujer para mí. Porque en mi aprendizaje falta alguien que me diga lo obvio con aire extraordinario. Lo obvio, Lori, es la verdad más difícil de ver.
Y para no hacer solemne la conversación, agregó sonriendo:
ya Sherlock Holmes lo sabía.
Lori,
para sorpresa encantada de Ulises, se ruborizó. Él la examinó profundamente y dijo:
Lori, estás colorada. Sin embargo, has tenido 5 amantes.
Ella bajó la cabeza, no con culpa, sino con un infantilismo de niño que esconde el rostro. Fue lo que pensó Ulises, y su corazón latió de alegría, porque él estaba infinitamente más adelantado en el aprendizaje. Reconocía en sí la alegría y la victoria.
Hay una canción comenzada 100 veces, y creo que es la imposible canción, porque cada vez que la empiezo aparece la voz que no alcanza mi pobre razón. Hay una canción que se me desvanece y deja mis labios en la tentación. Hay que vivir para ver cómo ha sabido crecer tanto misterio en la flor. Hay que vivir para ver cuánto es difícil saber qué signo lleva el amor. Que se asusta de verme, no sé lo que dice, no sé lo que ve, pero algo me lleva al rincón donde duerme y me hace velarla una y otra vez. Hay una canción que no quiere saberme, aunque deja un rastro brillante a mis pies. Hay que vivir para ver cómo ha sabido crecer tanto misterio en la flor. Hay que vivir para ver cuánto es difícil saber qué signo lleva el amor.
Después pasaron al salón de la chimenea, este también vacío, y se sentaron en el sofá que quedaba enfrente. Él, el hombre, estaba atizando el fuego. Ella ni se acordaba de hacer lo mismo. No era su papel, pues tenía su hombre para eso. No siendo doncella, que el hombre entonces cumpliese su misión. Lo más que hizo fue instigarlo una o dos veces. Mira, aquel leño todavía no ha aprendido. Y él, antes de que ella terminara la frase, por sí mismo ya había notado el leño apagado. Hombre suyo como él era, y ya estaba atizándolo con el hierro. No por indicación suya, que era mujer de un solo hombre y que perdería su estado si le diera una orden. Conocí el mundo de los que van sufridamente en busca de placeres y no saben esperar a que vengan solos. Y era tan trágico. Bastaba mirar en una boate, a media luz, a los otros. Era la búsqueda del placer que no venía solo y de sí mismo. Quería la mano izquierda de Ulises y sabía que la quería. Pero nada hizo, pues estaba disfrutando justamente de lo que necesitaba: poder tener esa mano si extendiera la suya. Ah, y decir que eso iba a terminar, que por sí mismo no podía durar. Entonces, como iba a terminar, con imaginación vívida, tomó la mano libre del hombre. Y con imaginación todavía, al aprisionar esa mano entre las suyas, toda ella dulce ardía, ardía, llameaba.
Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. El tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto.
Instituto Mexicano de la Radio presentó Letra y Música en América Latina, un programa a cargo de René Villanueva. Fueron leídos fragmentos de Aprendizaje o el libro de los placeres de la escritora brasileña Clarice Lispector. Música de Cuba con Silvio Rodríguez. Lectura, René Villanueva y Estela Chacón. Grabación, José Andrade. Mucho agradeceremos sus comentarios y opinión sobre este programa a los teléfonos 524-5426 y 524-9187. ¿O por qué no nos escribe a Limer? Real de Mayorazgo número 83, Colonia Xoco, México Distrito Federal, código postal 03330.